En más de una ocasión nos lo ha repetido la filósofa e historiadora Isabel Mellén, que la Edad Media fue una buena época para las mujeres, que si tuviéramos que viajar en el tiempo, al pasado, ese sería un buen tiempo, a lo mejor el mejor. Nosotras siempre nos sorprendemos cuando escuchamos estas cosas y más teniendo en cuenta la mala fama que tiene la Edad Media. Pero en esa época las mujeres podían hacer muchas cosas, por ejemplo, trabajar. ¿Y en qué lo hacían? Pues hoy lo vamos a saber gracias a ella, a Isabel Mellén. Kaixo Isabel, egunon.
Egunon, Goizalde.
En la Edad Media las mujeres también trabajaban dentro y fuera de casa.
Esto nos tenemos que meter en la cabeza. Las mujeres han trabajado siempre, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, y exactamente en las mismas cosas que los hombres, salvo alguna excepción histórica muy concreta en la que, bueno, se le ha ido prohibiendo a las mujeres hacer ciertas labores. Pero lo normal ha sido que trabajemos en lo mismo, dentro de casa, fuera de casa, en todos los aspectos de la vida.
Supongo que dependiendo del origen de la mujer, se dedicaría a una u otra cosa.
Claro, porque aquí influye mucho lo que siempre decimos, ¿no? Clase social, no es lo mismo ser de una clase social baja que de una clase social alta. Influye mucho si se vive en el campo, si se vive en la ciudad, si se vive en la costa, si se vive en el interior. Todo eso pues son factores que hace que, bueno, pues las mujeres vayan teniendo diferentes ocupaciones según el medio en el que estén o su nivel socioeconómico.
¿Y cuáles eran los oficios que más habitualmente hacían?
En el mundo rural, desde luego, pues la labranza, la ganadería, exactamente igual que hoy en día, ¿no? Pero bueno, pues también vemos a las mujeres participando muchísimo en el comercio, en las tiendas, en las tabernas, eran taberneras. Como oficios más propiamente femeninos encontramos también el de panadera, por ejemplo, que lo hacían casi en exclusiva las mujeres. Oficios, pues bueno, pues como la costura, aunque también lo hacían los hombres, ya veremos, pero es un trabajo principalmente también femenino. Hay otros oficios también que eran muy habituales para las mujeres y que luego dejaron de serlos, como por ejemplo la construcción.
Oye, ahora hablamos de la construcción, pero ¿había hombres que se dedicaban a la costura?
Sí, desde luego. Hay como una constante en la historia, ¿no? Hay ciertas tareas que en principio pues hacen más las mujeres, ¿no? Como por ejemplo el textil, que tradicionalmente es verdad que las mujeres se han dedicado más a la costura, al hilado, a tejer, a bordar, etcétera, o como por ejemplo las comidas, que en cuanto los hombres descubren que es una actividad lucrativa, lo que hacen es empezar a desempeñar esa labor y al mismo tiempo expulsar a las mujeres que la estaban haciendo previamente, ¿no? Y esto, sé que lo que voy a decir es polémico, pero esto lo estamos viendo hoy en día en el siglo XXI con el tema de la gastronomía, porque los grandes chefs son todos ellos hombres, cuando es una labor que en los últimos siglos ha estado muy asociada a las mujeres, ¿no? Entonces han visto que ahí hay un negocio y pues de alguna manera han encontrado la vía de realizarlo ellos. Y esto se ve claramente también en el mundo del textil a lo largo de la Edad Media, de la Edad Moderna.
Vale.
Los hombres ven que es algo muy lucrativo y deciden constituirse como gremios haciendo labores de textil y expulsando a las mujeres. Y la diferencia salarial siempre ha sido una máxima en la historia. Eso sí que lo podemos constatar muy bien a través de la documentación y podemos incluso conocer los salarios de algunos oficios que se realizaban. Y desde luego las mujeres siempre han cobrado menos que los hombres de manera injusta, ¿no? Ellos igual pues cobraban 5 reales, ¿no?, por realizar una labor, y ellas, por ejemplo, las vemos cobrando, pues depende épocas, o la mitad o un tercio incluso, ¿no? Siempre esa diferencia, esa brecha salarial que le llamamos hoy en día, ha sido una vergonzosa constante a lo largo de la historia.
Oye, ¿y la construcción? ¿Las mujeres también han trabajado en la construcción?
Por supuesto. Esto es algo que sí que nos sorprende hoy en día, porque nos ha metido en la cabeza en época bastante reciente, a partir del siglo XIX, que las mujeres no tenemos fuerza para ejercer ciertos trabajos. Y eso es algo absolutamente falso, ¿no? Nos vamos a encontrar mujeres que han ejercido trabajos que requerían la fuerza, ¿no? Para empezar, en el campo, las mujeres hacían los mismos trabajos y oficios que los hombres. Y en la construcción las vemos también, por ejemplo, realizando la labor de acarreo de materiales, que para eso pues hace falta fuerza física. Y desde luego en las obras las tenemos muy, muy constatadas. Por darte algunos ejemplos, en el primer castillo de Pamplona, entre el año 1308 y 1310, sabemos que hubo participando en esa construcción 250 hombres, pero 287 mujeres. Ahí está un poco la diferencia salarial, ¿no? Ellos cobraban 8 dineros al día y ellas 5. O sea, les salía más barato, en este caso, contratar mujeres. Pero otros castillos navarros, como el de Arraga, el de Arguedas, el Cerco de Castejón, sabemos que participaron mujeres. En Vitoria, en unas casas de la calle Pintorería, nos encontramos que hubo trabajando 164 mozas, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que también había peones. Nos podemos encontrar también pues que el empedrado de las calles de Lequeitio, ¿no?, pues como dato curioso, también lo hicieron mujeres en la Edad Media, o sea que era algo absolutamente habitual que se nos ha hecho ver como algo extraño en nuestro tiempo, ¿no? Pero esto es una construcción social, porque la realidad histórica está ahí.
Oye, Isabel, ¿y qué se siente cuando tú estás investigando estas cosas y de pronto te encuentras con estos datos?
Para empezar, sorpresa, porque no es lo que nos han dicho, ¿no? Desde que somos pequeñas nos han metido ciertos estereotipos o prejuicios en la cabeza, nos han dicho que no somos aptas para ciertos trabajos o para ciertos cargos de responsabilidad, y sin embargo vas al pasado, te encuentras que eso es un invento, digamos, o una construcción social muy, muy reciente, y se siente un poco entre sorpresa y luego indignación, ¿no? Porque nos han engañado en ese sentido. Nos han hecho creer que eso había sido así toda la vida y desde luego nos encontramos, por ejemplo, lo que es el mundo laboral, que las mujeres accedían a todo tipo de puestos, lo que pasa que con menos salario y sin el prestigio, porque los hombres ya se encargaban de quitarle el prestigio a las mujeres que, por ejemplo, que dirigían negocios o que tenían puestos de responsabilidad.
Nos hablaste hace unas semanas de Las viudas de Navarra, un libro que había escrito, que ha elaborado una investigación que ha elaborado Amaia Nausía. Y en esta, me acuerdo en esta conversación que tuvimos, que nos decías que las viudas de Navarra o las mujeres cuando enviudaban en Navarra, de alguna manera se empoderaban.
Sí, eso ocurría y digamos que para las mujeres muchas veces les suponía un ascenso laboral. Claro, tenemos que pensar que en la Edad Media se van conformando poco a poco los gremios, que son esas asociaciones de artesanos y artesanas que trabajan un mismo producto, pues como por ejemplo por los cuchillos, o hacen textiles, trabajan el hierro, se van agrupando para protegerse mutuamente a las personas que ejercen ese oficio y para no hacerse la competencia, ¿no? Entonces pues pactan precios y hay pues una serie de acuerdos. Entonces, claro, las mujeres dentro de los gremios tenían bastantes problemas, porque los gremios tenían una estructura familiar, digámoslo así, ¿no? Era un taller en el que siempre el líder era un varón. Y esto era así porque los gremios tenían una serie de normativas en las cuales, para llegar al grado de maestro, una de las condiciones obligatorias era ser hombre. Entonces, las mujeres
no
jamás
llegaban nunca,
podían
claro.
llegar a ser maestras. Sí, sí, pero ni siquiera podían llegar a ser aprendizas, porque a pesar de que dentro de los talleres en los que participaba toda la familia, padres, madres, hijas, primos, primas, etcétera, luego contrataban pues algunos aprendices, ¿no? Pero a las mujeres, por ejemplo, no las llamaban aprendizas. Las contrataban como criadas, pero hacían el mismo trabajo que los hombres. Entonces, eso les imposibilitaba tener un ascenso laboral dentro del gremio, ¿no? Que estaba todas las normas muy pautadas de cómo debían hacerse. Había exámenes para poder ascender de nivel, para ser oficial, etcétera. Y las mujeres, de entrada, hacían el mismo trabajo, pero le tenían vetado ese posible ascenso. Por lo tanto, ahí estaban haciendo un poco trampa, ¿no? Entonces, las mujeres viudas, muchas veces cuando moría el dueño varón del taller, se encargaba la esposa, que obviamente conocía el oficio de toda la vida porque lo había estado ejerciendo, había hecho labores de gestión, de supervisión de oficiales, aprendices, aprendizas, etcétera, y ella era la que tomaba las riendas, pero siempre con la suspicacia y la sospecha del resto del gremio. No estaba bien visto y a veces los gremios permitían que las viudas estuviesen al cargo de los talleres durante un tiempo limitado, durante un año, dos años, porque las consideraban encima una competencia desleal.
Y en todas estas historias que habéis encontrado, que investigáis y aparecen, ¿hay nombres?
Sí que queda constancia, hay mucho por investigar también en ese sentido, pero te puedo poner un par de ejemplos, ¿no? Un ejemplo en el que conocemos el nombre propio, una vitoriana que era tejedora y llegó a ser líder del taller, que era Rosa de Cerain, y ella, pues a la muerte de su marido, con su nombre propio, pues consiguió dirigir ese taller, ¿no? Hay que decir que el gremio del textil era de los más agresivos con las mujeres, ¿no? Porque como ellas ya cosían en casa, siempre tenían un poco de suspicacia y no les gustaba que una mujer dirigiese uno de los talleres. O sea que probablemente se tuvo que enfrentar en su vida a bastantes presiones por parte del gremio. Y luego también nos encontramos con casos en los que no se ha conservado el nombre por algo que me parece que ya comentamos cuando hablamos de las viudas, ¿no? Que a veces ni siquiera se las llamaba por su nombre propio, sino que eran las viudas de. Entonces, en este caso, conocemos en Bilbao a una mujer que también estuvo al mando de un taller que aparece como viuda de Juan de Arrigorriaga. Así que nos hemos perdido su nombre y solamente conocemos el del marido en este caso.
Entiendo que todo esto corresponde a las mujeres de clases más bajas, ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres que estaban en las clases altas y en la aristocracia, ¿estas también trabajaban?
La nobleza se distingue por no trabajar. De hecho, estaba mal visto que una persona noble incluso invirtiese en ocasiones dinero en hacer negocios, y se supone que, bueno, les tenía que venir de su propio patrimonio toda la riqueza y el poder, ¿no? Sobre todo pues de tener tierras, de arrendar casas, etcétera. Realmente estas mujeres se dedicaban más a la gestión del patrimonio que a lo que es un trabajo más físico propiamente dicho, ¿no? Luego nos encontramos también con mujeres de la burguesía en las ciudades, a finales de la Edad Media, en la Edad Moderna, que estas se dedican, por ejemplo, al comercio, algunas de ellas al comercio internacional. Y tenemos varias mujeres comerciantes, que por supuesto también era un negocio familiar, lo hacían con el marido siempre firmaba todo, aunque muchas veces la que estaba haciendo el trabajo era la mujer, que esta es otra trampa también que nos encontramos, tanto en el mundo del comercio como en el mundo de los gremios, ¿no? Que ellas hacen la labor, pero el que firma finalmente es el marido, lo cual pues las invisibiliza, ¿no? Tenemos un poco de todo, y mujeres que han tenido que ganarse la vida como buenamente pudieran, pues también. Entonces, las de las más bajas clases sociales, las que no estaban dentro de un taller, que eran más o menos, entre comillas, clase media, las que no se dedicaban a la labranza, etcétera, pues al final tenían que buscarse la vida como fuese. Generalmente, pues entrando como criadas a servir a las mujeres de clases altas, ¿no? Y también criados, porque ellos también hacían estas labores domésticas para las clases altas. Esto es una labor que en general las clases más bajas era como la salida, ¿no? Y en el caso de mujeres, pues también pues la bandera, o bueno, ayudar a otras cuestiones más, más domésticas.
Ya. Todo esto en la Edad Media, pero llega un momento en el que empiezan a condenarlas una vez más a su casa. ¿Qué tiempo es esto?
Para sorpresa de algunas personas, la Ilustración. Porque tendemos a mirar la Ilustración con unos ojos muy positivos, y eso es debido a la propaganda que se ha hecho la Ilustración de sí misma y que es la que pues hemos recibido de herencia, ¿no? Es nuestra época, digamos, más cercana en el tiempo. Y fue precisamente a partir de la Ilustración cuando se replanteó el papel de las mujeres en la sociedad y se decidió que de trabajar, que mejor que trabajasen en casa, que sobre todo se dedicasen al cuidado del marido, del hogar y de los hijos e hijas, y si algo tenían que hacer, pues que bueno, pues que cosieran un poquito, pero siempre bajo la supervisión del marido, ¿no? Aquí es en el siglo XIX también cuando surge la idea del ángel del hogar, de que la mujer debe ser la que esté velando por el hogar, cuidando, y básicamente se dedique eso, a la labor de los cuidados, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, hay que decir que desde finales de la Edad Media ya vemos como poco a poco se van endureciendo las condiciones laborales de las mujeres. En la Edad Moderna vemos que pasito a pasito les van prohibiendo cada vez hacer más cosas y ya llegamos al punto de la Ilustración, donde ahí ya es definitivamente el aldabonazo final al mundo laboral femenino. Y así nos encontramos, por ejemplo, como el ilustrado Campomanes, en el año 1774, sugería pues que el hilado, eso era la actividad laboral perfecta, pero siempre cobrando muchísimo menos que los hombres. O en el año 1779 nos encontramos con una Real Orden que por primera vez se establece legalmente cuáles tienen que ser los trabajos femeninos y cuáles los masculinos. Hasta entonces no había habido esa diferenciación por género, ¿no? Y a partir de aquí, en base a esa supuesta mayor fortaleza que tienen los hombres y esa supuesta debilidad femenina, se establece que hay oficios que las mujeres no pueden realizar y que hasta entonces habían estado realizando sin ningún tipo de problema. O sea, que esa prohibición viene más cerca de lo que nos pensamos.
Bueno, a mí en estas conversaciones que tenemos me ha quedado una cosa clara, bueno, dos concretamente. Una, que si hay que bajar en el tiempo, como hemos dicho al comienzo, a la Edad Media. Y dos, que el 19 fue el comienzo de un tiempo oscuro para la mayoría de las mujeres, por no decir todas.
Eso, siempre con excepciones, por supuesto. Tampoco la Edad Media era la panacea, no existe un tiempo maravilloso en el que todo nos fuera genial, pero sí que es verdad que se pueden percibir unas diferencias a nivel de calidad de vida de las mujeres de un tiempo y de otro. Por ejemplo, ahora analizando esta cuestión del trabajo, que es muy evidente, ¿no? De poder hacer cualquier tipo de trabajo, aunque sea con un menor salario, a de repente no poder realizar prácticamente ninguno, ¿no? Ya. Y eso creo que, bueno, es una merma en los derechos de las mujeres.
Bueno, pues hoy también hemos hablado sobre la Edad Media con Isabel Mellén. Ella es filósofa e historiadora, también es divulgadora y suele acompañarnos aquí en Hágase la Luz algunas mañanas para contarnos esas historias que no han pasado a la historia o al menos no están en los grandes libros de historia, pero sí están en los márgenes de esos libros. Eskerrik asko, Isabel. Hasta la próxima.
Eskerrik asko, Goizalde. Agur.